está pidiendo limosna en la puerta de una iglesia, que con eso come su familia todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que evaluarlo a eso, a la materia. Uh-huh. Algunas materias son siempre graves, otras hay que ver. Pero el primer requisito es que la materia sea grave. El segundo, tiene que haber advertencia. O sea que la persona tiene que tener conocimiento de que lo que está haciendo es grave. Y tercero, tiene que hacerlo con voluntad. O sea, con libertad, ¿no? Entonces, cuando hay materia grave, cuando hay conocimiento, y cuando hay un querer y cuando hay voluntad, el pecado es grave. ¿Se
claro,
entiende?
Pero en el segundo punto,
sí,
que tiene que tener conocimiento de que sí, está grave. Ahí está el tema de la ignorancia, por claro, ejemplo.
Es lo que decíamos la otra vez. Hay una ignorancia que puede ser inculpable, en la cual no hay responsabilidad, y por lo tanto el pecado será menor, o puede haber una ignorancia culpable, ¿no? Y evidentemente el cristiano tiene que informarse. No vale decir, no, es que yo no sabía. Hermano, pero vos sos un bautizado, haces la primera comunión, vos no me podés decir que que no sabías que robar era pecado, o que, no sé, la utilización de medios anticonceptivos va en contra de la moral cristiana. Eso no, es una ignorancia culpable. Si la ignorancia es culpable, es muy factible que, bueno, el pecado es grave, ¿no? Ahora, puede ser que la ignorancia no sea culpable. Entonces hay que ver, ¿no? Pero de allí lo que veníamos diciendo el programa pasado y la idea que comentábamos al comienzo del programa de hoy, que es la importancia que tiene el saber, el formar la conciencia, ¿no? Como lo mismo, digamos, un profesional no puede aducir ignorancia. Un profesional médico no puede decir, ay, es que me olvidé el bisturí dentro de la persona que operé. Sí, pero vos no te podés olvidar, porque esto es básico, digamos, de tu profesión. Bueno, uno no puede decir alegremente, es que yo no sabía. Es que hay que saber las cosas, ¿no? Y si uno tiene duda, tiene que preguntar. No, yo mejor no pregunto, no vaya a ser que sea pecado y después no lo puedo hacer más. Mal. O sea, uno tiene que preguntar, tendrá que asesorarse y después tendrá que obrar conforme a lo que está bien, ¿no?
Y el tercer punto, padre, la libertad,
la libertad
de realizarlo o no.
Claro, o sea, hay situaciones en las que, por ejemplo, la libertad se puede ver disminuida, ¿no? Si uno está sufriendo una coacción gravísima, ¿no? Le dicen, mira, tengo secuestrada a tu hija. Si vos no haces un robo, yo voy a matar a tu hija, ¿no? Bueno, evidentemente allí hay una circunstancia en la cual la libertad del hombre está siendo tocada en lo más íntimo. Entonces habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. O lo que uno hace en sueños. Uno cuando en sueños, no sé, tiene sueños o puede estar sonámbulo, ¿no? Allí no está en pleno uso de su conciencia y por lo tanto no tiene una libertad como corresponde. Entonces ahí va el tema de la imputabilidad. O sea, que uno puede hacer materialmente un acto, que en sí mismo el acto quizá esté mal, pero por falta de libertad o porque no está en total conciencia, ese acto no es imputable. No sé si se entiende. Eso sí, en el derecho sí, también, digamos, claro, fue un papel, ¿no?
Claro. Bueno, me parece que es tan importante esto para saber evaluar en conciencia cada uno de nosotros cuando
claro,
actuamos, vivimos en el mundo respecto a temas morales.
En las casas de duda, preguntarle, ¿no?, al sacerdote. O sea, es muy bueno decir, padre, yo el otro día no fui a misa el domingo porque resulta que me quedé cuidando a mi abuela que estaba sola. Eso es pecado grave. No, mi hijo, mira, si vos te quedaste y eres la única persona que podía cuidar a tu abuela, mira, hiciste bien y que no cometiste un pecado, porque en ese caso vos eres el único que podías cuidar a tu abuela. Entonces, el tema del preguntar es muy importante, ayuda mucho, ¿no? Amén del tema de estudiar, uno toma un libro el catecismo mismo, ¿no? Uno toma el catecismo y uno se empieza a enterar de muchas cosas. Los exámenes de conciencia, yo cuando tengo retiros, a las personas les doy unos exámenes de conciencia bastante extensos, con muchas preguntas, ¿no? Y hay muchísimos que dicen, pero padre, todo esto es pecado, yo no sabía que todo esto es pecado. Y bueno, hay mucha ignorancia, entonces hay que...
Bueno, pero en el examen de conciencia, las preguntas que suelen haber, hay pecados graves y pecados leves.
Ah,
también.
Sí, hay pecados graves y hay pecados leves, por supuesto, sí. Claro. Pero hay veces que la gente ni se imagina, ¿no?, algunas cuestiones.
¿Eh? Claro.
Bueno, y es pecado, yo el viernes comí carne, ¿cómo es el tema de la abstinencia los viernes? Bueno, en general la gente no sabe mucho. Que la iglesia nos ha dicho que todos los viernes del año tenemos que hacer abstinencia, pero a su vez la Conferencia Episcopal Argentina nos ha dicho que nosotros podemos reemplazar esa abstinencia de carne por una obra de caridad, por una devoción, ¿no? Entonces, efectivamente...
Ahora, el cristiano, por ejemplo, en este caso concreto, que no cumple con los viernes penitenciales establecidos por el Papa, carne o actos de piedad o de caridad, nada, ¿en ese caso comete pecado grave?
No, acá no estamos ante una materia grave. Esto no es un pecado grave, ¿no? Así que será un pecado venial y además habrá que ver la formación que tiene y habrá que ver qué capacidad de formarse tuvo, ¿no? Porque pues si es una persona que lo sabía perfectamente, es muy distinto a una persona que lo sabía perfectamente, que tiene toda la formación, que lo vivió así y que hace desprecio quizá de esto, a una persona que nunca nadie se lo dijo, nunca nadie se lo enseñó, vivió en el campo, y entonces qué bendito sea Dios, ¿no?
Sí, porque es una norma que generalmente no se conoce, aunque vivamos en la ciudad, padre.
Por eso te digo, por eso te digo.
Y el que escucho, bueno, ahora ya los que escucharon esto ya no tienen excusa. Algo muy bueno es aquello de Santo Dominguito Sabio, un santo que, como todos sabemos, a los 14 años tuvo la gracia de irse al cielo, ¿no? Que se había puesto como propósito, que siempre lo cumplió, antes morir que pecar, ¿no? Qué lindo lema, ¿no?, de un santo niño, un niño santo, que nos deja para todos nosotros, para que lo meditemos, para que lo reflexionemos en esta cincuentena pascual, ¿no? Antes morir que pecar. Esa
y ayer leía uno más fuerte, porque ayer yo tengo en mi biblioteca, digamos, la vida, biografías de santos, y cuando no puedo dormir aprovecho y leo alguna biografía. Ayer leía la de San Luis, rey de Francia, y claro, y su madre le enseñaba de chico que decía, bueno, yo te quiero con amor de madre, decía, pero prefiero, digamos, lo que, igual que Domingo Sabio, ¿no?, prefiero antes la muerte que en estado de pecado grave, ¿no? O sea que...
Sí, pero qué instrucción religiosa tenía Sabio, ubíquenlo en su circunstancia.
Claro.
Era para ser santo directamente.
Claro.
Uh-huh. Tenía toda la instrucción religiosa, discípulo de Don Bosco, si no me equivoco.
Claro.
Estaba todo. Uh-huh. Estaba todo.
Ahora, padre, una persona que, digamos, comienza la conciencia a aflorar y a pensar que realmente quiere reconciliarse con Dios, con la iglesia, con los hermanos. Uh-huh. El acceso a las iglesias es fácil, es sencillo. A mí me gustaría como animar a la gente a que los sacerdotes están siempre abiertos, como padres con los brazos abiertos esperando a esa persona, aunque haga 20, 30 años que no pise una iglesia, digamos, porque a mí me gustaría ese aspecto, ¿no? A la gente decirle que...
Sí, decírselo y ayudar también a los sacerdotes, porque también te cuento que en general donde un sacerdote se sienta en el confesionario, en la iglesia, donde da la posibilidad, digamos, de que la gente se acerque, es impresionante como la gente tiene mucha hambre, ¿no? A veces el problema somos nosotros, los sacerdotes, ¿no? El cardenal Julián Herranz, que es prefecto de la Congregación para la Interpretación Auténtica de los Textos Legislativos, digamos, el jefe del tema del derecho canónico, hace un tiempito decía que la crisis de la confesión es la crisis de los confesores, ¿no? Porque somos nosotros los sacerdotes los que tenemos que tener, digamos, una mayor llegada, ¿no? O sea, nosotros tenemos que animar a la gente, y además después recibirlos. O sea, quien se dedica a la confesión sabe que eso supone un espíritu de sacrificio importante, pero es muy importante dedicar horas al confesionario, ¿no? Entonces así la gente se va a ir acercando. Y la confesión es el ámbito, digamos, del confesionario, es un lugar para la enseñanza, para el aprendizaje, para la dirección espiritual, de modo que es muy importante que nosotros los sacerdotes tengamos la bendita costumbre de dedicar horas al confesionario, que la gente sepa, porque el problema de muchos es que dicen, ¿dónde me confieso? No encuentro un cura por ningún lado, ¿no? Claro, ¿eh? Entonces, y después efectivamente lo que vos decís, que no tengan miedo, que en general los sacerdotes tenemos todos la experiencia, incluso en carne propia, ¿no?, de que todos somos pecadores, ¿eh? Y en principio quizá alguno pueda tener alguna vez una mala suerte y que no lo traten del todo bien, porque a veces viene la gente y dice, no, padre, yo no me confieso porque la última vez me retaron demasiado. Pero en general eso no pasa nunca, claro. No pasa nunca. En general los sacerdotes tenemos una gran comprensión, sabemos que nosotros somos exactamente de la misma pasta, y cuanto mayor es el pecador, más gracias a Dios damos de su misericordia y de que se haya acercado justamente a pedir perdón. Por eso no tengan miedo. Confesar siempre cuesta, a mí me cuesta un montón, sí, y a todos nos cuesta, porque uno no va a contar sus méritos, uno no va a que lo aplaudan, sino uno va a manifestar sus pecados, sus errores, sus maldades, ¿no? Entonces claro, siempre cuesta, claro, siempre da vergüenza, sí, pero bueno, hay que superar esa vergüenza.
Que también los sacerdotes, recuerdo una vez en clase de catequesis, en la confesión, no sé cómo surgió el tema de que el Papa, cuando se confiesa el Papa, y los chicos, ¿cómo? ¿El Papa se confiesa?
Claro.
Una cosa que nunca les había pasado por la mente, que el Papa podía cometer pecado y además tener que confesarlo, ¿no? Una cosa que también todos debemos pasar por este sacramento que nos cura el alma, ¿no?
Sí, nos cura el alma. Un detalle también que yo, como estuve muchos años en colegios, quiero decirlo bien clarito, porque le puedo aprovechar a más de uno de los que escuchan, que cuando uno ha cometido un pecado grave, o sea, cuando uno tiene la desgracia de cometer un pecado mortal, ¿no?, si uno hace un acto de contrición perfecto, o sea, si uno realmente se duele de ese pecado, ¿no?, y le pide perdón al Señor de todo corazón, ¿eh?, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no?, y tiene la intención de confesarse cuanto antes, ¿eh?, uno recupera la gracia de Dios.
Sí.
Recupera la gracia de Dios. Lo digo porque a veces los chicos dicen, bueno, estoy en pecado, o sea que hasta que me confiese, bueno, ya que estamos en el charco, chapateemos, ¿no? O sea, a mente que es una lástima porque uno sigue ofendiendo a Dios y no hay derecho a seguir ofendiendo a Dios. Pero por otro lado, si uno realmente se arrepiente de todo corazón, le pide perdón al Señor, el Señor nos da la gracia, ¿no? Igual, también lo agregamos, nunca nos vamos a acercar a comulgar, por muy arrepentidos que estemos de nuestros pecados, ¿eh?, porque la Iglesia ha enseñado que, además de ese arrepentimiento, además de ese acto de contrición perfecta, para comulgar hay que confesarse previamente. O sea que tampoco vale decir, no, yo estoy muy arrepentido, me acerco a comulgar y después me arrepiento. No. Salvo que sea algo grave escándalo, que yo creo que el grave escándalo, hoy por hoy, ya nadie se escandaliza de nada. En principio, primero se confiesa y después comulga. Porque además no hay ninguna obligación de comulgar. No hay ninguna obligación. O sea, obligación de comulgar una vez al año. No es que yo sentía. Mira, vos sentías, pero mientras tengas el alma así, tenés que confesarte, porque no podés recibir al Señor con el alma sucia. Y si vos sentías mucho, bueno, mejor así, no comulgás, te duele más, te confesás y después recibís al Señor con el corazón limpio.
Decime. Sí, Rosa.
Yo bendigo a Dios porque se me grabó desde siempre, desde chica, la palabra de Dios con respecto a intentar ir a comulgar en pecado mortal. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, indebidamente reo será de muerte. Claro. Es palabra de Dios.
Así es.
De sencillo.
Es lo que se llama la comunión sacrílega.
No, por favor, yo vivo claro, pidiéndole a Dios.
Se suman mismo pecados a los pecados, claro.
Sí.
Y con mayor gravedad, ¿verdad?
Claro.
No comulgar. Padre. Antes no comulgar.
Y sobre el otro tema de la confesión que estamos hablando, muy interesante, muy importante que la gente se vaya a confesar, ¿no? Y que nadie se vaya a dormir. Importante que nadie se vaya a dormir en pecado mortal, claro, ¿no? Como usted decía, bueno, si la persona se recuerda está en pecado mortal antes de dormir, podrá ser Dios, que es una gracia ya recordarlo. Bueno, y a esa hora ya ni ningún confesor confesando 12 de la noche, bueno, cada un acto, como usted decía, padre, de contrición perfecta, un verdadero acto de arrepentimiento, no por temor al infierno, sino por haber ofendido a Dios, por dolor, por haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como Dios, como dice el pésame. Entonces rezar el pésame tranquilamente, palabra por palabra, uno o varias veces, y así irse a dormir tranquilo, ¿no? Y el otro día apenas se levanta, primero lo hizo confesar, ¿no? lo importante. Y otra cosa importante antes de la confesión es que justamente el demonio se despierde mucho cuando nos vamos a confesar. Por eso nos va a poner en la conciencia varias falsos pretextos para que no nos confesemos. Ah, no, con ese cura no te confieses. Ah, no, tal cosa.
Cual, no, y falsa además, vergüenza. El demonio que nos quitó la vergüenza, como vos decís, para pecar, después nos la devuelve multiplicada, ¿no? O sea que uno dice, bueno, pero yo, ¿cómo puedo hacer que yo, si yo, ¿no? Y bueno.
Hay un superar. Cuento, un relato, donde se dice que hay un confesionario y una lista, una cantidad de personas esperando confesarse, ¿no? Y que se lo vea al demonio cerca. Y entonces alguien le preguntan, ¿cómo es posible que esté acá, al lado de un confesionario, el demonio? Y porque lo que hago es tratar de que la persona no se confiese, porque en otro lugar, un poquito más no santo, mal. Yo ya las almas las tengo ganadas.
Claro, tal,
¿no?
Cual.
O sea, sí. Que el demonio va a ser... y va a inspirar pensamientos para no acercarse. Por eso sí, siempre es. Los santos recomiendan acudir a la Virgen. Ella es, ante una duda de acercarse a la confesión, es María la que hay que pedirle a ella que nos dé el empujoncito para acercarnos al Señor, ¿no?
Exactamente.
Una bravería de... adelante, como decía Don Orione, ¿no? Sí. Es la gran defensa, la gran coraza.
Y después, quizá, no sé si lo dije, pero que recordar que el pecado grave, digamos, además de ofender a Dios, ¿no? También nos hace merecedores de la condenación eterna si es que no hay arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Y ustedes saben que, en fin, sobre el infierno quizá ya hablaremos algún día, ¿no? Pero, en fin, todas las revelaciones particulares de muchos santos, o que la Iglesia, o que la Virgen ha manifestado a algunos santos, bueno, cuentan que es un lugar atroz, ¿no? Entonces, para la así como para pedir perdón a Dios, un acto de contrición perfecta, hace falta un dolor perfecto o contrición, que es justamente un dolor de amor a Dios. Para recibir la absolución del sacerdote y el perdón en la confesión, con un dolor también llamado imperfecto o de atrición, o sea, el dolor también por el temor de lo que es la condenación eterna, ¿no? O sea, lo que es el infierno, ¿no? Bueno, con eso alcanza, claro, alcanza, claro. En la confesión, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo que... en el libro de Sor Faustina Kowalska, que es el apóstol de la Divina Misericordia, el relato que hace de la visión del infierno, que el Señor lo lleva para que observe, y que le dice que se lo muestra para que nadie pueda decir que el infierno no existe. Cuando toquemos el tema, me gustaría leer los puntos que ella señala, sí. Cuáles son los pecados que más llevan al infierno. Y dice al final del texto que la mayoría de las personas que lamentablemente están ahí son las que negaban la existencia del infierno.
También, sí.
Sí, sí. Esto lo dice Sor Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, que es esta gran obra del Señor que ha suscitado en estos tiempos.
Aquí me llega una pregunta de Oscar Martínez, que pregunta, dice: hace 3 años un sacerdote norteamericano confesó de un joven un crimen y rompió el secreto de confesión, y el obispo lo aprobó. ¿Qué opina de esto, padre? Yo el caso no lo conozco. La verdad que yo no había escuchado nunca esto.
Yo tampoco, ¿no?
Más aún, yo lo que tengo entendido es que justamente nunca se dio el caso de un sacerdote que haya violado el sigilo sacramental. Así que, perdóname, Oscar, pero el caso no lo conozco. Y ya te digo, yo no había escuchado que nunca se había violado el secreto. Si hubiese sido así, hubiese sido una falta gravísima. Por eso además no conozco el caso, y más raro me parece que el obispo, claro, lo hubiera aprobado,
sí,
¿no?
Pero el tema es muy importante, que la gente sepa que lo que la persona confiesa justamente en el sacramento, claro, el sacerdote no puede bajo ningún concepto comentar, o sea, hasta se lo olvidan. Yo sé que los sacerdotes se olvidan lo que los penitentes le dicen, ¿verdad?
No, incluso hace poco hubo, digamos, una legislación norteamericana, ¿no?, sobre el tema de violación de menores, etcétera, diciendo que los sacerdotes tenían que denunciar, una obligación de denunciar. Y nosotros no podemos, no podemos, ¿no? No lo haremos nunca, jamás. Incluso daremos la vida, digamos, por proteger el silencio y el derecho que tiene el fiel a, y la obligación que tenemos todos de guardar ese secreto, ¿no?
En así la catedral que está un altar a la mano derecha dedicado a un sacerdote que, para no violar, por no violar el secreto de confesión, que quería el rey saber algo de su reina, de su señora, se mandó cortar la lengua.
Mira.
Maravillas. Maravillas.
Virtud heroica.
4 minutos quedan nada más, por favor.
Bueno, y yo quería unas palabritas a Leonor, que es la mamá del seminarista. Una vez escuché un sacerdote decir que cuando una familia dona al Señor un hijo, Jesús ocupa el lugar del hijo. Y me encantó, me gustó tanto esa imagen, ¿no? Que el lugar que ocupaba el hijo que es entregado al Señor, que Jesús es el que está ocupando su lugar. Yo quisiera 2 palabritas, que ya terminamos el programa, porque no quería dejar de que Leonor comentara que tiene un hijo seminarista, que en este tiempo de tan importante que la Iglesia pide que se ore permanentemente por las vocaciones sacerdotales, una madre que tiene un hijo seminarista lo cuente brevemente.
Bueno, sin lugar a dudas, es un regalo del Señor, un hijo al que el Señor llama. Es un regalo para la familia. Debo confesar un secreto, un pequeño secreto. Es decir, no es fácil el primer momento, porque la ausencia se siente mucho. Federico en especial ocupó siempre mucho espacio en nuestra casa. No es silencioso, es ruidoso. En el buen sentido del ruido, el ruido que hace bien, es un cascabel. Pero estamos convencidos que es tanto lo que tiene para dar, que el Señor va a encontrarle el lugar exacto donde debe estar, a mayor gloria de Dios.
Qué lindo, qué lindo.
Y quiero decir que todos estamos muy felices en este momento, después de haber pasado el espacio difícil, no digo de la aceptación, de acostumbrarnos a que físicamente no esté, porque con el corazón y la oración estamos unidos siempre. Todos los días rezamos por su vocación, para que Dios se la mantenga siempre. Y rezamos también por su santidad, y le damos gracias porque ha elegido a nuestra familia sin merecerlo, para tener un hijo para alabarlo siempre.
Bueno, y muchas gracias, Leonor, porque toda la Iglesia se congratula con tus palabras, y realmente tener un hijo como el padre también, Juan María, de tener la gracia de tener sacerdotes que puedan darnos la gracia de Dios. Para nosotros los laicos es realmente un don que tenemos que agradecer a Dios, y no lo solemos hacer. No solemos dar gracias a Dios por los sacerdotes que realmente guían la Iglesia y que nos hacen presente al Señor todos los días en la Santísima Eucaristía.
Y pedir por nosotros, para que nos portemos bien también, porque hace falta que los sacerdotes nos portemos bien, hace falta que vivamos bien nuestro ministerio, con generosidad, con entrega, con la renuncia que supone. Así que las oraciones también se agradecen.
Muchas gracias a ustedes por todo. Y bueno, se nos terminó el programa. Nos vemos, Dios mediante, el martes próximo a las 16 en este ciclo dedicado a la moral, y terminamos con la bendición del Padre.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de nuestra Madre, en su advocación de Luján, cuya fiesta celebramos recientemente, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu ley, que nos ayudes a conocer en profundidad tu Evangelio, para poder con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, poder portarnos como buenos hijos tuyos, Señor, y ayudar también a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias.
Desde Buenos Aires. capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura.